Puerto Base. Cultura del trabajo, de cara a la soberanía nacional.
Auspician este espacio Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina y Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante.
Jueves, en la sede de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, se llevó adelante un taller de capacitación en Ley Micaela. El mismo estuvo organizado por la Secretaría de Géneros y Oportunidades de la FEMPIMRA y fue dictado por la Fundación Micaela. En ese contexto, nosotros pudimos dialogar con la Secretaria de Género y Oportunidades de la Federación, Evangelina Ortiz, que nos decía lo siguiente.
Evangelina, ¿qué representa para ustedes desde la Secretaría de Igualdad y de Género y Oportunidades de la Federación este encuentro en torno a la Ley Micaela?
La verdad que para nosotros como FEMPINRA es algo que es muy importante en el ámbito laboral. Necesitamos que los compañeros estén, digamos, tengan conocimiento, porque esto es algo que hay que ir modificando, es algo a nivel cultural, que sabemos que es muy difícil, atraviesa, digamos, todo. Sabemos que una paritaria es importante, sabemos que el dinero es importante, etcétera, etcétera, pero tener un ámbito libre de violencia laboral y en relación, más que nada, justamente en esta temática, necesitamos trabajar mucho y tener una formación continua con los delegados y futuros dirigentes que vienen ya.
Bueno, hoy estamos asistiendo ya a pocos días de lo que va a ser el proceso electoral con un candidato firmemente que minimiza todo este tipo de acciones sociales, ¿no? Que tiene que ver precisamente con cuidarnos y entendernos también y escucharnos de alguna manera. Bueno, eso puede quedar, puede estar todo echado por tierra si gana un candidato que no representa sus intereses.
Sí, mira, sabemos que las partes fuertes de feminismo, las feministas, se estuvieron organizando. Yo creo que se va a militar muchísimo este tema, han estado trabajando, se ha estado debatiendo, y no vamos a seguir, digamos, luchando para que eso no se pierda. Hay mucho en juego y creemos que lo más valioso es la vida, que es lo que hay que resguardar, y en este caso de las mujeres. Yo sé que están trabajando muchísimo las compañeras, y hay compañeros también que están trabajando a la par.
En este sentido, bueno, hoy se había muchos compañeros aquí también en este encuentro.
Sí, la verdad que realmente lo celebramos y creo que hay un fuerte compromiso desde ahora que van a continuar participando.
¿Pensás que van a seguir realizando este tipo de encuentros aquí, habrá más?
Sí, lo vamos a seguir realizando porque hay varios talleres y esperamos que incluso los que no han podido venir se sumen. Si se necesita un lugar más grande, lo buscaremos, pero contamos con eso, digamos, con el compromiso de los compañeros y compañeras.
Muchas gracias.
Gracias.
Así compartíamos el diálogo que mantuvimos con Evangelina Ortiz, Secretaria de Género y Oportunidades de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En este contexto pudimos también dialogar con Andrea Lescano, ella es quien imparte también parte de este curso, pero además es la madre de Micaela García. Con ella sostuvimos el siguiente diálogo.
Lo que se vio en este taller es, bueno, ¿cómo se pone la mirada para tratar determinados temas y sobre todo estos temas que están atravesados no solamente por una cuestión de género, sino también por una cuestión sistémica y social?
Sí, mira, nosotros cada taller que venimos siempre hacemos un estudio previo, nos dialogamos con la persona que nos contacta a ver cómo es el sector. Justo, bueno, ahora la pesca, venimos como toda la parte de costera, diríamos, no digo pesca porque por ahí puede ser río o mar. Como que venimos trabajando este último tiempo como es en boca en boca, viene, hacemos uno, hacemos otro y bueno, vamos haciendo, entonces como que ya vamos teniendo como una pequeña mirada y en función, después de la primera actividad que hacemos, ahí vemos si está muy identificada una cosa, si hay alguna temática más que resuena sobre otra y bueno, después en la otra actividad, porque este, el primer taller que hicimos acá hoy es de sensibilización, que es general, no es específico, sino más que nada en función de lo que se pueda trabajar en general. No es, ya después en otros talleres no, trabajamos como situaciones específicas del lugar, porque investigamos, trabajamos, por ejemplo, si ya hay un protocolo, con situaciones que sean el protocolo, que puedan cada uno debatir, pero que después digamos, bueno, no, ustedes debatieron esto, pero el protocolo dice esto. Uh-huh. Bueno, y así es como que vamos trabajando y siempre, bueno, por ejemplo, sabemos que en la parte de pesquera por ahí hay mucho un estereotipo muy marcado, que las mujeres por ahí algunas cosas, situaciones no pueden ingresar, hay unos lugares que ingresan mejores que en otro. Y bueno, es como que vamos teniendo esta mirada y aparte al principio sí hubo muchas bromas muy particulares que bueno, eso fue lo que nos determinó que por ahí eligiéramos algunas otras frases como para tener más la mirada de la complicidad y tampoco atacar, o sea, nosotros no creemos esto en atacar al hombre ni nada, sino trabajar en conjunto y que vea que también recibe violencia, de que se tiene que expresar. Esto quedó muy marcado hoy en una de las consignas donde permitirse llorar, que es una cosa que vimos ahí, que ahí ya dijimos, uy, acá ya está muy marcado esto de que no puedan expresarse, como que tienes que ser el macho fuerte y no te podés expresar. No, está, no está bueno, porque también entendemos que las estadísticas, si vos te pones a mirar, hoy por hoy los hombres son los que más sufren, más que nada problemas del corazón, de OACV, pero es por el mismo tema de no poder expresar lo que decís, o sea, la misma sociedad lo va oprimiendo y bueno, lo que nosotros permitimos es que se expresen, por eso decimos que no se permite grabar, para que puedan expresarse, decir las cosas. Bueno, y fueron surgiendo un montón de cosas, en un momento se picó bastante lindo, que eso no nos gusta, y que puedan todos tener su mirada y que puedan ir hablando sin nosotros dar nuestra opinión, que entre las personas que estuvieron dentro del taller puedan expresarse libremente.
Hay un proceso de naturalización de la violencia por parte del sistema y eso de alguna manera genera deshumanizar algunos temas, porque por lo que se ve en estos talleres emergen esa necesidad de escuchar, de ser escuchado y también de transmitir algunas cuestiones personales que los van atravesando.
Y sí, si vos lo vas todos los días, haces siempre lo mismo y no tenés esta mirada. Por eso que decimos que los talleres de género, lo principal es que sean presenciales. Lo virtual está bueno, pero si vos no tenés intercambio, no tenés la otra mirada, que lo que las otras personas ven, nunca vas a cambiar tus prácticas porque vas a creer que siempre tus prácticas están buenas. No quiere decir que las cambies, pero sí tenés que observar que hay otras prácticas, otras cosas en, a tu entorno que también conviven. Por eso es que nosotros siempre traigan sus vivencias, compartan las vivencias y esto de las de los debates, ¿no? Y que una situación que a veces la dejamos abierta, como la mirada de cada uno pone de acuerdo a lo que vive, porque vos vivís de tu manera, hay otro que dice no, y empiezan a buscarle la vuelta de que pueden existir otras cosas. Entonces a eso es que apuntamos. Y bueno, mientras el sistema siga teniendo usted cerrado, no esté abierto, y obvio, voy a pensar que siempre está bien. Por eso es como normal y estándar hasta que venga alguien que diga, no, esto no está bien.
¿Crees que corre se corre peligro de que esta situación de naturalización se profundice con candidatos que minimizan la violencia de género, pero también la violencia política y social?
No creo que naturalizar, como todos, espero que no, pero seguramente hay algún estallido social, porque esto no es una problemática que afecte a una persona ni nada. Las estadísticas nos están dando, hoy por hoy una persona está muriendo, una mujer está muriendo, o un género disidente, cada 28 horas. No es bueno que una persona esté haciendo muertes por todos los días, porque casi todos los días tenés una persona. Bueno, la sociedad tendremos que como ir cambiando ciertas cosas. Está bien que estamos cansados de muchas cosas, pero bueno, veremos qué nos depara el destino.
Por último, cuando empezaste el taller, empezaste a hablar desde dónde metodológicamente y pedagógicamente ibas a encararlo. ¿Por qué Freire?
Porque te paras en otro lado, salís de lo estándar, de lo común, de lo que estamos acostumbrados. No sé, yo soy profesional y estoy acostumbrada como que yo que estoy acá adelante tengo el saber y vos no tenés nada. Y es mentira. Y esto acá vos partís que de las vivencias que vos traes, a partir de ahí te empezás a trabajar. Y es mucho más enriquecedor porque te toca, a vos te toca, o sea, porque lo vivo. Entonces, si yo lo viví, lo puedo trabajar. Ahora, si yo estoy acá y no me toca, no, si vengo a tener una parte teórica y no lo llevo al día a día, nunca voy a poder cambiar. Por eso es que se trabaja mucho con todo lo que es la educación popular.
Muchísimas gracias.
No, por nada, gracias a vos.
Así escuchábamos el testimonio de Andrea Lescano, que integra la Fundación Micaela e imparte también estos talleres y es madre de Micaela García. Quien la acompaña en estos encuentros es Néstor Yuyo García, padre de Micaela y también parte esencial de la Fundación. Con él también dialogamos y a continuación compartimos la charla que mantuvimos este jueves en la sede de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La pregunta puede sonar inocente en este contexto donde todo ya está demasiado claro y blanqueado, teniendo en cuenta también la experiencia que los atraviesa a ustedes. Pero ¿por qué son importantes estas capacitaciones y estos cursos?
Y en cualquier ámbito creo que teniendo una mirada de género, una perspectiva de género y capacitándose en estos temas, se interviene desde otra manera, digamos, garantizando derechos a una parte de la sociedad que no tiene los privilegios que solemos tener los varones, digamos. Hay un tema que se trabaja mucho en esta cuestión, que la cuestión de la interseccionalidad, digamos. Cuando la cuestión de género se combina con otros tipos de cuestiones vulnerables, como puede ser la pobreza, la etnia, si sos descendiente de pueblo originario, si la discapacidad. Entonces ahí se viene todo, está todo mucho más complejo, digamos. Y por ahí cuando se habla de los privilegios que suelen tener los varones, también hacer una diferenciación. No es lo mismo un varón con ascendencia europea, de piel blanca, con un trabajo que le permita comer todos los días, que el derecho al cual accede un varón que tiene algún otro tipo de vulnerabilidad, ¿no? O discapacidad, o descendencia de los pueblos originarios. Entonces, nosotros en la Fundación siempre tratamos de no trabajar solo las cuestiones del feminismo aislado de los otros temas, porque si no se cae en lo que muchas veces se habla del feminismo blanco, digamos. Uh-huh. Un sector del feminismo que prioriza los derechos de aquellas mujeres profesionales blancas de clase media alta y se interviene poco en las necesidades de las mujeres del interior, de las mujeres en situación de pobreza, de las mujeres con discapacidad, que son cuestiones, a mi modo de ver, por más que sean jerarquizadas áreas del Estado, hay lugares donde todavía se interviene de una posición muy académica, mucho del feminismo blanco. Uh-huh. Si bien se menciona, pero una cosa es mencionar y otra cosa es intervenir para garantizar derechos, ¿no? Esto es lo que nosotros por ahí notamos. Y la ley Micaela surge, digamos, porque en el caso de Micaela quedó muy en evidencia de la falta de perspectiva de género en el Estado. Uh-huh. En un juez, en el personal de la justicia que no tomó una denuncia, en la policía que no tomó una denuncia, con posterior al hecho la protección que hubo del Poder Judicial, sobre todo a uno de los dos violadores, que solo fue condenado por encubrimiento, donde, qué sé yo, por ejemplo, para darle la libertad condicional se le pidió una fianza y el tipo pagó la fianza con una camioneta. Ni siquiera tuvo que venderla para juntar el dinero que la fianza establecía, ¿no? Ese tipo de cosas suceden y se ven, digamos. Pero también somos conscientes de la cuestión que va mejorando para bien, digamos, por un montón de hechos que conocemos, que no son noticias, porque a los medios de comunicación no les interesan las buenas noticias. Entonces, pero que suceden, digamos.
¿Cómo se hace para atravesar el dolor de lo que implica el hecho en sí mismo, para recuperar este sentido de militar la causa y salir a contar lo que pasó desde una manera distinta, no de una manera donde el eje son ustedes, sino donde el eje es el problema?
Qué sé yo, hay un montón de cuestiones, pero creo que una de las explicaciones es cómo somos nosotros como familia, digamos. Andrea tiene una frase que dice: no nos podemos convertir en la cosa que no somos. Entonces, si nosotros siempre como familia le tratamos de encontrar soluciones a las problemáticas y no a través de la violencia, eso también explica un poco la postura que nosotros tomamos cuando nos comunicaron que habían encontrado el cuerpo de Micaela asesinado, digamos. Se hizo una especie de conferencia de prensa ahí en la plaza cuando salimos de la comisaría, digamos, que yo fui el que pedí para hacerla, porque una de las cosas que queríamos hacer era agradecer al fiscal, agradecer a la policía por lo que habían hecho para tratar de encontrar a Micaela con vida, digamos, y que el resultado no podía empañar todo el esfuerzo que hicieron para tratar de encontrarla. Uh-huh. Y a su vez, porque nosotros estábamos dentro de la comisaría cuando nos avisaron, notamos que había mucha bronca en la plaza y no queríamos que se genere más violencia, digamos. Esa fue la intención con la que salimos, y ahí yo digo de que vamos a dedicar nuestra vida a tratar de construir la sociedad que Micaela ya no podía, por la que militaba, que no podía construir. Andrea dice algo parecido, y cuando nos preguntan cuándo empezó la fundación, creo que empezó en ese momento, digamos. Después el otro debe encontrar un formato jurídico que fue posterior. Y de alguna manera también es mantenerla viva, tal vez no físicamente, pero mantener su lucha, sus ideales, la militancia por un país mejor, que era lo que ella buscaba, tratar de que eso no se haya ido con ella, ¿no?
¿Qué les queda a ustedes de cada uno de estos cursos? Porque cada curso es distinto, cada grupo es distinto. ¿Cómo van recepcionando lo que les va quedando? ¿Cómo lo incorporan?
Nosotros, una de las cosas que hacemos desde el primer taller que empezamos a dar es conversar, digamos. A veces somos nosotros dos, otras veces hay tres personas, qué sé yo. Siempre hacemos algún tipo de evaluación, ¿no? Cuando estamos cenando, cuando vamos volviendo a la casa nuestra manejando. Y en eso, digamos, aceptamos las críticas. Andrea me dice: a mí no me gustó que vos hayas planteado esto así. Yo le digo a ella, a las otras chicas me dicen a mí, y qué sé yo, y sacar conclusiones de lo que pasó, digamos. Y también nosotros apelamos a la educación popular, y la educación popular se sustenta en que todas las personas aprenden del proceso, incluso los que tienen la función de generar el proceso. Y nosotros siempre nos vamos con información que también nos hace aprender a nosotros de cada taller, digamos, de lo que pasa no solo en la propuesta, sino también en la temática, qué sé yo. Por ejemplo, nos damos cuenta, porque hoy surgió, nos damos cuenta rápidamente, como se dijo al pasar, los varones también reciben violencia con motivo de género, y es una cuestión técnica que en algún momento, cuando se dé, hay que aclararlo para que al menos quede claro que no haya sido un taller para trabajar violencia. Sabemos que esas cosas surgen, sabemos que es una de las cuestiones que donde hay cierta confusión. Los nombres de nuestras leyes tampoco ayudan a que esa confusión se aclare, digamos, porque tenemos una ley de violencia familiar que ahí no hace distinción de género, y después tenemos en la ley 26.485 una modalidad que es violencia doméstica, y en algunas leyes provinciales habla de, en lugar de llamarle doméstica, le llama violencia familiar. Entonces ahí, y una cosa es la violencia doméstica referida a una violencia por motivo de género, y otra cuestión es la violencia familiar generada en un ámbito de la familia donde cualquier integrante puede ejercer violencia y cualquier integrante puede recibir violencia. Por eso hoy yo hice la aclaración de que hay que tomarlo como un agravante más cuando la persona que recibe la violencia es una mujer o un género disidente, porque es un agravante que está en el código, en nuestro código penal, digamos. Nosotros tratamos en los talleres de no opinar sobre los temas, tratar de que las opiniones surjan, pero después también dejar en claro que hay cosas que no son opinables. Uh-huh. Hay cosas que están establecidas en la normativa, claro, en una ley, en un, claro, tratado internacional. Eso no es opinable, porque si nosotros dudamos del marco normativo, sería un caos la sociedad, ¿no? Creo que hay cosas que nos guste o no, hay un ámbito jurídico que nos rige.
Por último, precisamente teniendo en cuenta esto último que está señalando, ¿no?, que está muy relacionado con la violencia política que hoy se vive, tanto simbólica como concreta, estamos muy al borde, ¿no?, teniendo en cuenta lo que representan, por ejemplo, las figuras de Patricia Bullrich y Javier Milei. ¿Cómo pega para adentro a partir de la experiencia de ustedes y de lo que van construyendo día a día, que emerjan con fuerza estos discursos y que tengan posibilidad de que estos personajes terminen manejando los destinos del país?
Yo creo que los medios tienen mucho que ver con esto. La fuerza política que incluso ni siquiera ya lo ocultan, reivindican que tienen el famoso troll, uh-huh, de las redes sociales, y dicen, es un elemento para que me parece lamentable, digamos. Esta cuestión, ¿no?, hoy veníamos para acá y está el tema el espacio que tienen los medios, la distinta fuerza política cuando hay un proceso electoral, digamos. Hoy escuchamos en 40 minutos de viaje que vinimos al departamento de nuestro hijo hasta llegar acá, por lo menos 4 veces, de que hay que terminar con el kirchnerismo, de que hay que terminar con esto. Ninguna propuesta. Ver una motosierra que va a terminar con todo, digamos. Terminar con lo que no nos gusta, terminar con el que piensa distinto, terminar con una opción. Y a Micaela nos gustaba una sociedad en donde todas las expresiones tengan un sentido, y la sociedad acompañará mayoritariamente lo que le parece mejor, ¿no? Uh-huh. Pero sin anular la opinión de otro grupo, digamos. Eso me parece que asumó mucho en estas elecciones, que en las anteriores no. Yo creo que el mensaje cada vez es más dañino. Hubo algunas cosas, digamos, en función de la edad que tengo, yo creo que es que hubo un contrato social que al menos en nuestro país se rompe cuando se acepta aquella frase de Saúl Menem, de Carlos Saúl Menem, cuando dice: si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Uh-huh. Y la verdad que de ahí en adelante como que cualquier cosa está habilitada, de que el valor de la palabra ya no tienen, ya perdió totalmente su valor. Esas cosas son muy dolorosas, digamos, y por ahí el espacio que en el cual uno está, que también ven montones de errores que hay, que la sociedad también lo percibe, y por eso nos ponemos en esta situación que estamos, donde la rosca es más importante que
el contenido.
Que el contenido, que las reivindicaciones de la sociedad, que estamos más preocupados por una interna que por solucionar los problemas de la gente siendo gobierno. Y esas cuestiones nos ponen en una situación compleja a aquella persona que estamos más cerca de la sociedad por la que Micaela militaba y se comprometía, ¿no?
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Así presentamos aquí en este segmento de Puerto Base de la Periferia lo que fue este taller en torno a la ley Micaela. Vale destacar la concientización y la participación de trabajadores y trabajadoras que están nucleados en el marco de las organizaciones sindicales que integran la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Algo para destacar y tener en cuenta permanentemente en un contexto donde se pretende imponer la violencia como un hecho cotidiano o naturalizándolo. Hay mucha gente que trabaja y hay mucha gente que construye en favor de la vida.